Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada
sobre Héctor Roberto Chavero,
más conocido como Atahualpa Yupanqui,
en iberoamérica.com
y radiogeneral.com.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Hola a todos, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Estados Unidos, del estado de nuestra vida para ser más específico, y les doy la bienvenida a nuestro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que cada miércoles publicamos aquí en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Hoy, como de costumbre, me acompaña Paqui Sánchez Calvarro desde Madrid. ¿Cómo estás, Paqui?
Muy bien. Es que nosotros ahora tenemos muchas personas que quieren grabar con nosotros Platicando y otra serie de podcast, y es que vamos con un margen en cuanto a la antelación tremenda.
Que vamos a tener que agrandar el estudio, ¿sabes? Definitivamente, vamos a tener que agrandar el estudio porque es muchas grabaciones simultáneas ya, como viendo que aquí estamos pisando los callos unos a otros, ¿eh?
Sí, 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 vamos a tener que solicitar una ampliación, no sé si de capital o de qué, pero desde luego una ampliación seguro.
Bueno, si mana cae del cielo, pues sabe Dios, ¿no? Porque
eso... Claro.
Ya veremos. Bueno, ¿de quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un individuo que tú quizás conoces, quizás no, yo no sé, porque está lejos de ti, che. No te voy a decir de dónde es, ¿sabes? El hombre se llama Héctor Roberto Chavele.
Tú no sabes quién es, ¿no?
Bueno, yo tengo cierta idea. No estoy seguro, ¿sabes? Pero tengo cierta idea, sí. ¿Vas a decir quién es?
Te voy a decir quién es porque nuestros oyentes seguro que están ahora mismo pensando, dándole vueltas a la cabeza, quién puede ser este señor, porque tiene un nombre así como bastante rimbombante.
¿Y vos sabés de dónde es el hombre?
Ah, ya me estás dando una pista, ya me estás diciendo que es argentino, ¿no?
Macanudo, pero, che, macanudo.
Claro, 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 pero es que... Pero bueno, vamos a decirlo. Bueno,
dime una canción, vamos a oír una canción a ver si con esa canción ya todo el mundo sabe quién es el hombre, ¿verdad?
Bueno, yo te voy a tararear una canción, después la canción que la cante él. Pero si yo, por ejemplo, te digo... La ri ro ri ro ri ro ra ro ra ro ra ro.
Es intrigante.
Sí, ¿no sabes quién es todavía? Ta ri ro ra ro ra ra ro. La ri ro ra ra ro ra.
Ahora sí, porque esa canción la conozco muy bien. Esta canción es Los ejes de mi carreta.
Y estamos hablando de Atahualpa Yupanqui.
Pues entonces, ¿qué te parece si escuchamos Los ejes de mi carreta? en la voz de Atahualpa Yupanqui. Roberto Chavero Aramburu nació el 31 de enero de 1908 en la provincia de Buenos Aires, precisamente en el paraje conocido como Campo de la Cruz.
Nací en el campo, nací a 30 kilómetros de ese pueblo. Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón, que estaba también a 25 kilómetros. Nací en el mes de enero. Soy del signo de Acuario. Nací el mes de enero. Llovía, según me contaron después, llovía enormemente y los caminos no eran absolutamente asfaltados. Había lodo, lodazales inmensos. Para ir al anotarme al registro civil había que montar a caballo. Y había más lodo para ir a Colón que para ir a Pergamino. Entonces quedaba mejor el camino del Pergamino. Un viejo y hermoso pueblo, y me anotaron en el Pergamino porque era más fácil llegar. Yo nací en el campo de la Cruz, el campo de los Segoburo, unos tíos abuelos vascos. Era una posta. Para ir al norte había que pasar por el campo de la Cruz.
Unos 224 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Su padre era originario de la ciudad de Loreto, de la provincia de Santiago del Estero, y tenía sangre quechua. Su madre era natural de las por entonces llamadas provincias vascongadas de España. Los primeros años de su infancia los pasó en Agustín Roca, pueblo de su provincia natal.
Mi padre trabajaba de peón en el ferrocarril, de empleado. Era un pobre con libros, siempre llevaba 4 caballos y unas alforjas con libros, con extraños libros que alguna vez los leí cuando tuve licencia. Su sueldo era muy pequeño, el ferrocarril era en aquel tiempo de los ingleses, le llamábamos nosotros, y todo el mundo, el ferrocarril argentino era de los ingleses, el del norte, el del sur, el que va a Mendoza, el que va a Jujuy, el que va a La Pampa, era de los ingleses. Mi padre era un empleado de sexta o de quinta categoría. Y para acomodar su jornal con 3 hijos, entonces, aparte de su trabajo de telegrafito y que vengan los vagones, que venga el trigo, que no hay vagones para el trigo, que sí para el maíz, para estas cosas, además de eso, iba a los potreros y montaba los potros salvajes y los amansaba, los domeñaba, los ensellaba y los vendía. Y con eso acomodaba. Y de paso nos enseñaba a nosotros cómo se debía hacer. Para caer blando, cuando caigas, cae en blando, es decir, domar sobre los pastos altos para que el golpe no sea muy duro. Eso lo aprendimos de niño con mi hermano Alberto.
Allí sus días transcurrieron entre los asombros y revelaciones que le brinda la vida rural y el maravilloso descubrimiento del mundo de la música al que se acerca a través del canto de los paisanos y el sonido de sus guitarras. Mientras a lo largo de los campos se extendía la sombra del crepúsculo, las guitarras de la pampa comenzaban su antigua brujería, tejiendo una red de emociones y de recuerdos con asuntos inolvidables. Eran estilos de serenos compases, de un claro y nostálgico discurso, en el que habían todas las palabras que inspirara la llanura infinita, su trebolar, su monte, el solitario ambú, el galope de los potros, las cosas del amor ausente. Eran milongas pausadas en el tono de do mayor o mi menor, modos utilizados por los paisanos para decir las cosas objetivas, para narrar con tono lírico los sucesos de la pampa.
Yo tuve la infancia más hermosa del mundo. Unos padres encantadores, una madre vasca, un padre mestizo, un hombre recto, de pocas palabras. Me dijo, jamás voy a buscar un domador para ese caballo, siendo él hombre de caballo. ¿Le gusta ese caballo, este sainito? Sí. Bueno, ahí lo tiene, arréglese. Arréglese quiere decir, dese golpes. Y mi hermano decía, no, es para mí. Y nos dábamos golpes, el que se daba menos golpes, el dueño del caballo. Así, hicimos la escuela primaria, en un pueblo donde había 4 grados, hasta el 4.º grado, nada más. Y lo demás era pampa, soledad, caballos, vacas. No había reloj. La iglesia de nuestro pueblo, una pequeña parroquia, tenía un cura que se llamaba Rosains, el padre Rosains, catalán. Apareció por ahí un joven sacerdote, violinista. Me mandaron a estudiar violín con el padre Rosains. Estudié 1 año y medio y un día me descubrió que estaba tocando música folclórica en el violín, cosa que él no podía admitir. Yo tenía que tocar el método de Fontova, ¿no? Los estudios, el re, el do, las escalitas. Y yo estaba ya tocando dancitas y melodías de la pampa. Entonces me dio un mamporro y me dijo, vete, ¿no? Y nunca más dejé el violín. Y un día se perdió el cura, se fue, luego lo cambiaron de parroquia y me quedé sin maestro, sin violín. Alguna otra vez apareció un amigo de mi padre, don Bautista Almirón, ya serio, serio hombre, hablando musicalmente, un serio guitarrista, un hombre que había estudiado seriamente Tárrega, Sors, la cosa clásica. Fue el que me colocó las manos en la guitarra, que me enseñó cómo se debe poner las manos en la guitarra, cosa que después olvidé, pero en aquel tiempo la aprendí.
Los ejes de mi carreta, milonga.
Los ejes me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca vieja los voy a engrasar.
Bueno, esta canción es una preciosidad. Fíjate si lo es, que en un podcast, ¿te acuerdas tú, Humberto, que hice yo cuando le dediqué un podcast a Argentina? Una de las que yo elegí, la seleccioné. Es una canción bonita, solo que muy triste, ¿verdad?
Es muy triste, sí, pero es una canción que es mundial. Esa canción salió de Argentina y está en el mundo entero, por lo menos en el mundo de la hispana, porque en todos los países que yo he estado siempre se oye esa canción, ¿verdad? Todavía se oye, eso no muere. Una de las que no muere.
Sí, sí. Es una canción que ha sido muy versionada. Hay determinadas canciones, bastantes por supuesto, que por el motivo que sea, suelen ser muy versionadas, ¿verdad?
Sí, sí. Esa es una de las del repertorio de mi amigo Carlos Suárez. Él siempre cantaba esa canción, le gustaba mucho. Y la cantaba a menudo. O sea que esa canción en todas partes que yo he estado siempre se ha cantado. Esa es una canción que salió de Argentina, como estas que se suelen, que hemos conversado otras veces, ¿verdad?, de distintos países, de Cuba, que el Siboney de Cuba, o de Granada de México, qué sé yo. Esta canción pues salió de Argentina y se esparció por el mundo entero. Y es una canción melancólica, estoica, más bien diría yo, ¿verdad? Así, sí, eso es cierto. Este señor, claro, es mucho de hablar sobre él, y nosotros estamos limitados por el tiempo. Inclusive tenemos una entrevista ahí que le hizo la radio en España, y pudieran ver un poquito de esa entrevista aquí en este podcast y la voz de Atahualpa Yupanqui, porque él murió en el 92, o sea que no hace tantos años de eso, veintipico años solamente, pero oír la voz de él ya era una cosa muy grata, que quizás algunos no hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Nosotros vamos a proveer un pedacito de esa entrevista para que puedan hacerlo. Así que, pero mientras tanto, como este programa es de música, yo creo que debemos escuchar otra canción. ¿Qué te parece?
Es que a mí ya se me había olvidado que era un programa de música.
Sí, a ti te olvida de vez en cuando, sí, yo me he dado cuenta de eso.
Totalmente. Y entonces yo, ya que me lo has recordado, puesto que se me había olvidado, pienso que podríamos seleccionar como la segunda canción La Olvidada.
Pues, lo que bien enlazaste es eso, ¿eh? Te vino muy bien.
¿Has visto?
No, te has hecho un artista, la verdad. Es que yo no sé, Julio, qué pensará de esto, pero te has hecho un artista ya, ¿eh?
Es que ya son muchas tablas, ¿eh?
Pues escuchemos entonces La Olvidada por Atahualpa Yupanqui.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol.
Y empecé a estudiar guitarra con Bautista el Mirón y a descubrir un horizonte. Yo que tocaba ásperos asuntos de la pampa, pequeñas danzas como el triunfo, el gato, el marote, el malambo, cosas agrestes y un poco salvaje, con ruido de espuelas y galope de caballos, descubrí que la guitarra tenía otro mundo, otro horizonte, otro universo. Lo descubrí por el maestro Almirón, cuando escuchaba Albéniz, Granados, Mozart, Bach, Scarlatti. Yo decía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Esto es un mundo que yo no conocía. Me deslumbró extraordinariamente, sin abandonar por eso lo que los peones tocaban en los galpones cuando juntaban el maíz para mandar a los vagones y llenar los sacos, las que nosotros llamamos bolsas, acá le llaman sacos, de maíz en los vagones, el maíz, el trigo, la cebada, porque era una pampa de cereal, de ganado, de caballos, de vacas y cereales. No sé quién dijo alguna vez, la pampa nuestra es tan grande, tan extensa, que Tata Dios tuvo que ponerle un horizonte, como diciendo a Red, aquí nomás, pare, y le inventó un mar. Porque si no le inventa el mar, hasta la Antártida llegamos, siendo pampa. ¿Y qué pampa? ¿Y qué gente?
El canto era la única voz en la penumbra que se escuchaba por aquellos sitios. Así, en infinitas tardes, fui penetrando en el canto de la llanura. Gracias a esos paisanos, ellos fueron mis maestros.
El hombre esconde su cansancio, lo disfraza o lo adorna. Entonces, en el galpón de los peones se juntan 30 hombres, cuidan mucho su caballo, quieren mucho su caballo, lo bañan, le quitan el sudor con el revés del puñal, no con el filo, con el revés del puñal, le van quitando el sudor con el agua mientras lo bañan y lo sueltan a pastar y lo miran un rato y recién entran después al real, que llamamos en aquel tiempo, se llamaba el real, donde había un fogón, carne asada, no faltaba. Y por ahí se entretenían conversando sus cuentos, sus bromas, sus sentencias. Había viejos sabios, viejos maestros, generalmente analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero tenían aquello que alguien dijo alguna vez, tenían cultura en la sangre. Esa gente con cultura en la sangre fueron los primeros maestros que yo tuve. Y no faltaba una vieja guitarra rota, gastada, y la tocaban. Y yo escuchaba, y para mí era un coral de Bach, a quien descubrí mil años después.
Muchas mañanas, la guitarra de Bautista Almirón llenaba la casa y los rosales del patio con los preludios de Fernando Sor de Coste, con las acuarelas prodigiosas de Albanés, Granados, Tárrega, maestros de maestros, con las transcripciones de Pujol, con Schubert, Liszt, Beethoven, Bach, Schumann. Toda la literatura guitarrística pasaba por la oscura guitarra del maestro Almirón, como derramando bendiciones sobre el mundo nuevo de un muchacho del campo que penetraba en un continente encantado, sintiendo que esa música en su corazón se tornaba tan sagrada que igualaba en verdad al cantar solitario de los gauchos.
Primero la música. Sin tener una cabal conciencia de qué era la música, a mí me llenaba de placer y de felicidad y de inquietud y de desvelo. Me inquietaban. Después empecé a notar, a los 12 años, 14 años, empecé a notar qué es lo descriptivo, qué es lo subjetivo. ¿Por qué elige un ritmo el hombre cuando quiere contar una carrera de caballos o un duelo de puñal entre dos gauchos enfadados? Lo narra ese acontecimiento desdichado de la pampa y lo narra con un ritmo determinado. Pero busca que se llama milonga o que se llama cifra en aquel tiempo. Pero para tratar asuntos del corazón o de la soledad, empezando porque no le gusta el mucho auditorio, le gustan los dos amigos. Si hay 10, hay 8 que sobran. Y además, la cosa inteligente y de buen tacto, esos 8 sabe que sobran, se dan cuenta que sobran. y liando su cigarrillo, encienden en el leño que está, encienden su cigarrillo, es la lumbre que tienen, y se van a la puerta como diciendo: no me voy, sabiendo que ese hombre quiere decir cosas a sus dos amigos y no a 10 amigos, porque no es audición, es confidencia. Entonces nace lo que se llama el estilo de la pampa. El hombre es como quien se abre las venas para que se desangre poco a poco lo que tiene muy íntimo guardado, su sangre. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué recital? ¿Para qué audición? Con 2 amigos. Una vez le preguntaron Justino Leiva, era un hombre, ya tenía bigote gris, yo tenía 7 años, 8 años, ¿qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito, dejaba su cigarrita acá y le tenía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió, y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó 2 pitaditas, dice: un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo.
Atahualpa Yupanqui.
En iberoamérica.com
y radiogeneral.com.
La olvidada chacarera.
Yo encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay verlos jumiaré. Así cantaba un paisano, paisano salabinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Ya me voy, ya me estoy yendo, pa'l lau de Chilca Juliana, ay vidita naide sabe las que pasaré mañana. Barranca tierra querida, te dejo esta chacarera, vidita llama con caicho y a quien se va campo afuera. Mi negra se me lo ha ido, pa'l lau de Chilca Juliana, se ha llevado un caballo sulqui y el bombo y la dama juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande, ni muy chico, pa' darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Ya me voy, ya me estoy yendo, aspa, suma y salabina, tal vez que ya nunca vuelva y a contemplar tus salinas. Arranca tierra querida, te dejo esta chacarera, pidita llama con cacho y a quien se va campo afuera. Que se vuelque mi vida. erramos de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos.
Bueno, te quedó muy bonita esta canción, ¿eh? Diego, te quedó la presentación muy bonita, porque la canción está preciosa, es la verdad. Una canción muy linda, muy linda, muy linda.
Es que es una canción como tantas del repertorio de Atahualpa que uno, si se pone a escucharlas y tiene que hacer una selección, trabajoso, ¿no? El determinar cuáles son las que gustan más, porque evidentemente eso, como todo en esta vida, va en función de los gustos, ¿no? Y como tenemos afortunadamente cada vez muchos más oyentes, este gusto puede ser muy amplio. Así que nosotros intentamos que sean variadas.
Bueno, y Atahualpa, o Héctor Roberto, pues nació en un pueblo en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero tienes idea de dónde nació su papá?
Uy, claro que lo sé. Es que si eso es mundialmente famoso, Humberto, ¿cómo no lo vamos a saber? Tú te quieres quedar conmigo, pero vamos, claro, es
yo,
que...
Yo quiero un día poder así, que me digas, no sé, me quedé aquí estupefacta, no sabía la respuesta, pero qué bueno, hay forma de hacer eso, ¿eh?
Bueno, pero porque me preguntas cosas que son muy fáciles, es que esto es muy fácil. Tenemos nosotros colaboradores de montones de países, tanto en la radio como en Iberoamérica, y una de nuestras presentadoras, de nuestras colaboradoras que tenemos en Radio General, se llama María Cejas, que hace un programa que se llama Reseñas de Novelas de Siempre, y ella es de Santiago del Estero. ¿Puede ser que sea de ahí?
Lo sabes muy bien, claro que sí, de ahí mismo es. Lo sabes muy bien, eres maldita, maldita, maldita.
Claro, claro. Así es que esta tercera canción se la vamos a dedicar especialmente a María Cejas, ¿no? ¿Cuál podríamos poner que fuera acorde con el momento?
Bueno, como es tarde, vamos a poner La Tarde, ¿te parece?
Exactamente, yo creo que sí. ¿Eh?
Bueno, pues entonces vamos a escuchar La Tarde por Atahualpa Yupanqui.
Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú.
Sus estudios no pudieron ser constantes ni completos por diversos motivos: falta de dinero, estudios de otra índole, traslados familiares o giras de concierto del maestro Almirón.
No, en La Pampa, Tucumán. También en La Pampa. A Tucumán fui una vez en unas vacaciones. Como mi padre era peón de ferrocarril, empleado de ferrocarril, no pagaba pasaje. Una cosa muy linda. Su turismo era libre, con su mujer y sus tres hijos, a Tucumán. Mi padre era del norte, santiagueño, de Loreto, de Monte Redondo. De ahí nuestra tradición de hablar la lengua quechua por el abuelo, por el bisabuelo. Fuimos bachilleres, estudiamos con el gran sacrificio de él. Hicimos el secundario. Para ir al secundario teníamos que ir a una ciudad, Junín, en la provincia de Buenos Aires, a 16 kilómetros. Antes yo iba a Junín, hacía 16 kilómetros a caballo para estudiar inglés con un señor Joseph Conlon, un irlandés muy simpático, pelo colorado, como casi todos los irlandeses. Me hacía 16 kilómetros los jueves. Daba mi lección de guitarra a mediodía con el maestro Almirón, que vivía en Junín, y a las 3 de la tarde, por excepción, porque su lección de inglés era a las 7, pero como yo tenía que galopar de vuelta a mi aldea, por excepción me daba una leccioncita de inglés, de gramática, y así estuve 3 años yendo hasta que me mandaron después a hacer el secundario.
Pero como él mismo señala, estaba el signo impreso en su alma y ya no habría otro mundo que este. La guitarra. La guitarra con toda su luz, con todas las penas y los caminos y las dudas. La guitarra con su canto y su aurora, hermana de mi sangre y mi desvelo, para siempre.
A los 14 años... A los 14 años empecé a escribir con este nombre, Yupanqui. Como en mi casa se manejaba el quechua, no corrientemente, porque mi madre no lo hablaba, pero sí mi padre, mis tíos, mi abuelo, se hablaba el lenguaje indio, sin ser indios, sino allá con una vieja raíz de la tierra, de la tierra. Éramos, como decía mi padre en broma, tenemos... ¿Qué color tiene usted? Color argentino firme. Éramos color argentino firme. Es mi color, ¿no? Empecé a firmar los nombres en el secundario, en una revistita que teníamos, a firmar pequeñas coplas muy malas y sonetos con este nombre, Yupanqui, que quiere decir has de contar, narrarás. Yo no tenía la menor conciencia. Sabía que decía narrarás, pero lo usaba por aquello de no firmar Héctor Roberto Chavero Aramburu. No quería firmar así. Por timidez, por vergüenza, firmaba Yupanqui, ¿no? Bueno, los amigos sabían que era yo, mis compañeros de colegio sabían que era yo, pero mucha gente en la revistita no sabían que era yo. ¿Qué imaginaba yo que con el correr del agua en los ríos y este nombre iba a alcanzar alguna vez alguna significación en el camino musical, popular, folclórico? No tenía la menor idea que ese nombrecito que yo usaba iba a ser mi destino, un determinante de mi destino. Y ahora me doy cuenta que el que camina por el mundo no soy yo, no es el Héctor Roberto Chavero Aramburu. Este nombre es el que me lleva a mí por el mundo. El otro yo interior se quedó junto a las espuelas de mi padre mirando una vieja pampa y un caballo perdido, mi tierra. Cuando entendí que ata es venir, ju, lejos, alpa, tierra. Viene de lejas tierras para decir algo. Entonces antepuse eso. Ya lo sabía antes, pero comprendí que tenía algo que decir, y sin ninguna inmodestia, ¿no? Con una enorme vergüenza y cosas, empecé. Tuve grandes críticas, muchas críticas. Pero ¿cómo? Si es el negrito de la vuelta de casa, este pues, también lo he sentido y lo he leído. Lo he leído. Incluso a veces lo sigo leyendo. Lo dejo, la vida pasa. Tu paz, tu las, tu casa.
Se cuenta que sus manos fueron gravemente dañadas a culatazos por un grupo militar de extrema derecha. Las coplas del payador perseguido serían, al parecer, una respuesta a dicha agresión. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, y aunque chamusqueen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. Esta canción estuvo prohibida en algunos países, como por ejemplo en la España franquista.
La tarde. Rejuntando sus cobres sobre los campos la tarde,
alarga su sombra el árbol como queriendo fugarse hacia los montes vecinos. Pasan volando las aves y la perdiz silba tímida, oculta en los pajonales. Mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire, mientras rejunta sus cobres sobre los campos la tarde. Pasa un jinete de sombra, llevando en ancas la tarde. La va a esconder en la sierra, donde no la encuentre nadie. Al abrigo de una choza, ha de vivir su romance. Sobre un poncho de misterio, detrás de los pedregales, mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire, mientras se pierde el jinete llevando en ancas la tarde. Campos de la patria mía, distancia, amor y paisaje. Qué hermoso es vivir cantando junto al adiós de la tarde. Mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire. Voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
La verdad es que este hombre cantando y su guitarra ahí es una cosa linda, ¿verdad? A mí me gusta ese tipo de canción así, sosegada, con guitarra, que es de verdad canciones para escuchar. Pues canciones para, esta no es para bailar, ni mucho menos, estas canciones para escuchar, para disfrutarlas así con un traguito en la mano y poder pensar tranquilo y meditar y eso, ¿verdad? Son ese tipo de canciones, a mí me gustan mucho.
Sí, desde luego. Es que ese tipo de canciones varían mucho, claro, si tú la tocas con la guitarra tradicional, si la tocas, por ejemplo, con esta guitarra ya eléctrica, ¿no? Ya no tiene nada que ver, evidentemente, porque es que, aun siendo guitarra, el sonido no, ni parecido.
La guitarra acústica, la guitarra romántica, la guitarra, vaya, de la... Por lo menos la que yo... La que a mí me gusta. Vaya, vamos a ponerlo así, porque es cuestión de gusto, ¿no? Por supuesto. Pero
claro.
La que a mí me gusta es la guitarra acústica, es antigua. Claro.
Sí, a mí también. Yo la guitarra moderna, hombre, hay mucho movimiento hoy día que sí que les va, ¿no? Pero yo, francamente, pienso que donde esté la otra guitarra no tiene nada que ver.
Es que la música hubo un momento, en la música en general, un momento en que aumentó de volumen de sonido, ¿verdad? Aumentó el din, pues se aumentó drásticamente en un momento y eso, el heavy metal, el sound, todo ese tipo de cosas, pues la afectó mucho y claro, fue influenciado probablemente aquí en Estados Unidos más que nada, pero influenció la música en general en todas partes, yo creo, ese tipo de evolución hacia más volumen, más sonido, más cosas, que apenas se oye la letra. La gente cantando apenas si se oye porque la música predomina sobre la voz. Y eso es algo que fue un cambio marcado, que antiguamente ninguna canción era así.
Sí, sí, sí. Tú escuchas una canción con una guitarra, la escuchas con otra y aun siendo guitarra no parece ni la misma canción, ¿verdad?
Cierto, muy cierto. Pero bueno, vamos a ver si escuchamos otra canción de Atahualpa.
Y es que, claro, estábamos dándole vueltas aquí a la guitarra, muchas vueltas a la guitarra, porque es que de guitarra se trata lo que vamos a escuchar ahora.
Bueno, es que el hombre era tremendo guitarrista, vaya, eso no cabe duda.
Sí, 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 la verdad es que si tenía canciones bonitas y lo hacía muy bien, no sabe uno qué es mejor la interpretación que hacía en la guitarra que la canción. O sea, bueno, era un complemento, ¿no?
Seguro, un cantautor y con su guitarra, y ese hombre era para sentarse a escucharlo, ¿eh?
Pero fíjate que él a su guitarra, él la tenía en tal aprecio, ¿no? Le tenía en un punto clave que hasta le dedicó una canción, porque él lo que quería es que la guitarra le hablara, le dijera, ¿no? Le comentara, ¿no? Y entonces una canción le puso el título de guitarra, dímelo tú.
Qué bien has armado ese cuento ahí para introducir la canción, ¿verdad? La verdad es que te has convertido en un artista fenómeno.
Bueno, es que es así, es que no me digas también que no.
Sí. No, me imagino que sí, que eso sea ver cierto, pero... Es que es romántica la forma que tú presentas esa canción, la verdad.
Pero el caso es que los oyentes dirán que es una preciosidad, ¿eh? Hemos elegido
eso sí
para
lo es,
cierre.
No cabe duda que eso sí lo es, una preciosidad de canción.
Para cierre del podcast hemos elegido una canción muy bonita.
Pues vamos a escuchar guitarra, dímelo tú.
Caminito del indio, sendero coya, sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera.
Atahualpa Yupanqui estuvo exiliado en París, Francia.
Sí, yo estaba viviendo en casa de Paul Éluard, sin trabajo. No me conocía París. Yo había estado en Hungría, en Budapest. Había ido al instituto de Kodály Zoltán. Kodály Zoltán, o como dicen los húngaros que pronuncian primero el apellido, Zoltán Kodály, era el maestro de Béla Bartók. Y además era un hombre muy vinculado a los gitanos, a los tsiganos húngaros. y conocía mucho la música, profundamente, hay mucho texto, mucho libro. Y yo quería conocer qué diferencia había entre la música del gitano y la música mayar pura, que es enorme la diferencia, y cuáles razones. Y me quedé ahí 3 meses en el instituto, mirando, charlando con el doctor Sabol Chivense, doctor en música. Sabol Chivense me enseñó mucho, el viejo Codali, un viejo canoso de 2 metros de alto, honorable ciudadano, llenaba la tarde cuando caminaba. Qué encanto, íbamos por el Danubio, por la orilla del Danubio. Yo vivía en Pest, se llama Budapest, yo vivía en Pest, la zona industrial. Ese fue el Danubio y están las colinas y están los barrios residenciales aristocráticos de Buda. Me gustaba como paisaje las colinas verdes, las lomas verdes de Buda. Me gustaba pasear por ahí, pero vivía en Pest, donde podía ganarme la vida. Y ahí estuve, entre gitanos, en Tisavirak. Ahí estuve un tiempo, 3 meses, y aprendí bastantes cosas. Me encontré con un señor, Rax Aladar, era concertista de chémbalo, y me mostraba programas. Stravinsky escribió un concierto en París para chémbalo y orquesta, y él lo tocó en París, allá en el año 20, con gran honor, me decía, y no me daba la mano, tenía las manos enguantadas, este gitano de 70 años o más. Perdone que no le dé la mano, porque no puedo dar la mano, porque mis manos están para el chémbalo, ¿no? Y ya tenía muchos años encima. Lo respeté, muy honorable, y no le di la mano, ¿no? Me conversó y me enseñó cosas, ¿eh? Y a la vuelta, yo tenía amistad con Paul Éluard, entre poetas, y un día me dijo: mañana no tomes compromiso, vas a cenar con... Voy a ir a casa a cenar una gente que creo que es interesante y tienes que tocar la guitarra para ellos. ¿Cómo no? Encantado. Y toqué. Y era una pequeña señora, Edith Piaf. Y me preguntó: ¿dónde trabajas? Y le digo: ninguna parte, ya me voy a mi país. Y me dice: no, París tiene que escucharte. Sí, claro. ¿Alguna vez? Le digo, alguna vez será. No, te tienes que escuchar, yo voy a hacer las cosas. Y contrató el Teatro Atene, de la Rue de la Paix. Lo contrató para 4 conciertos. Hizo un programa, unos afiches, llenó París de afiches, un afiche extraño, insólito, porque la gente no me conocía nada, pero absolutamente, ni el dueño del hotel sabía quién era yo. Decía: Edith Piaf, Teatro Atene, 6 de julio, cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Ese eran los programas. Ahora la gente preguntará: ¿quién es este Atahualpa Yupanqui? Nadie, pero absolutamente nada. Marciano, yo Marciano. Cantó la primera parte, de entrada cantó, y me cedió cerrar el espectáculo. Extraordinario honor que no lo olvidaré ni lo podré pagar jamás. De esas deudas que quedan más allá del cosmos. Se me quedaron pequeños los dedos de tocar la guitarra después. ¿Quién quiere grabar para acá? ¿Quiere grabar para allá?
Yo debía 2 meses de hotel. No tenía... Me comí un sándwich, así. Comía, como decían alguna vez los porteños, alguna vez sí, otra vez tampoco. Así vivía yo, con mi pobre guitarrita. Un solo traje, que era salida de baño, pijama, smoking y bikini. Era todo, un solo trajecito. Con eso me la veía tocar.
Y murió en ese mismo país, la noche del 23 de mayo de 1992, en una habitación de hotel de la ciudad de Nimes, después de haber pedido un vaso de leche como último gesto antes de ir a dormir. Hoy sus cenizas descansan en los jardines de su casa museo, en la localidad de Cerro Colorado, a la sombra de un roble, junto a los de Santiago Ayala, el Chúcaro, un gran bailarín de danzas folclóricas.
Parece un rato de la vida en este Cerro Colorado, dedicado en una tarde siquiera a recordar poetas universales y famosos y poetas sencillos de la pampa en que nací, de la llanura en que nací. He tenido como primer indicador de la literatura poética un buen maestro en un primo mío, primo hermano mío, José Pedro Nan Gallardo. Cuando rompa, Señor, el débil lazo que me ata a lo humano y me da vida, cuando vuele, Señor, a tu regazo y anuncien las campanas mi partida, dirán las buenas gentes de la aldea con profunda piedad, pobre muchacho, y los malos dirán con voz atea, con maligna intención, era un borracho. Y hasta ella, Señor, la que adorara, y dueña y reina de mis sueños proclamara, también me rozará con su veneno. Hizo versos, dirá, fue un pobre loco, mas de todo decir me importa poco, si tú sabes, Señor, que yo era bueno.
Atahualpa Yupanqui.
En iberoamérica.com
y radiogeneral.com.
Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra queda. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, ¿por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Thank you.
las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Lo cierto es que este podcast es de colección, porque hemos hecho aquí un conjunto de información que se le está dando sobre la vida y milagros de Atahualpa Yupanqui. Trascendió no solamente en Argentina, sino que trascendió fuera de las fronteras de ahí del país. O sea que es una maravilla y desde luego son programas para tenerlos muy en cuenta.
Ahora que tú mencionas eso de colección, porque eso lo digo yo también de vez en cuando, se me ocurre que podríamos preguntarles a nuestros oyentes cuáles programas de todos los que hemos hecho, porque ya vamos cerca de los 300, de todos los que hemos hecho, son de colección, son favoritos, porque yo creo que quizás sería interesante hacer otra, ponerlos en un sitio aparte, los que la gente vote como los que más les han gustado. ¿Qué tú crees de eso?
A mí me parece una idea estupenda. Yo creo que sí, que ese listado sí que sería muy bueno que lo hicieras, ¿eh?
Bueno, tendríamos que limitarlo, ¿verdad? Porque no tiene sentido hacer un listado de favoritos que sean 300, eso no tiene sentido, pero quizás limitarlo a 20, 25, pero un listado que muestre estos tipos de programas que son más bien de colección, que se salen de lo normal, que son cosas distintas, cosas que de verdad a la gente le gustaría guardar, ¿verdad? Así que yo creo que sí. Yo creo que mientras tanto vamos a preguntarles a todo el que quiera y que quiera escribirnos, que nos diga, que nos escriba. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico, Paqui?
Pues pueden hacerlo a nuestro correo, que es platicando@eiberoamerica.com.
¿O por Twitter?
A eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues entonces solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Muchas gracias a usted.
A la sombra de un hostal y hoy sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de iguanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el churqui, rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el cerro colorado.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música olvidada.